Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí volvió a incumplir una tregua de varios meses. El miércoles, los soldados israelíes mataron a 4 militantes de Hamas en un ataque transfronterizo en Gaza, que según Israel estaban colocando explosivos. Israel impuso un bloqueo total del envío de combustible y alimentos a Gaza de una semana de duración, luego de que Hamas respondió a un ataque israelí que causó la muerte de 6 palestinos. El portavoz de Hamas, Ayman Taha, afirmó que los asesinatos más recientes habían sido otra provocación. Ayman Taha dijo:
nosotros de Hamas les aseguramos que estas declaraciones no nos asustarán, y esto es solo una tormenta en un vaso de agua. El enemigo sionista intentó varias veces obstaculizar la resistencia palestina. Les aseguramos que estas amenazas no nos asustarán y no detendrán nuestra resistencia.
Mientras tanto, el primer ministro israelí saliente, Ehud Olmert, dijo que un ataque israelí a gran escala contra Gaza era solo cuestión de tiempo. Olmert hizo estos comentarios el martes en una base del ejército israelí cerca de Gaza. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo:
no tenemos ningún apuro, pero sabemos muy bien que el momento del enfrentamiento finalmente llegará. La cuestión no es si habrá un enfrentamiento o no, sino cuándo sucederá, en qué circunstancias, y quién controlará esas circunstancias, quién las impondrá, y quién sabrá aprovechar el tiempo que transcurra entre el comienzo del cese del fuego hasta el momento del enfrentamiento de la mejor manera posible.
La Organización de las Naciones Unidas dice que se vio obligada a suspender la ayuda alimentaria que brinda a 750.000 palestinos debido al bloqueo israelí de la Franja de Gaza. El principal funcionario de ayuda humanitaria de la ONU en Gaza, John King, señaló que la situación era un desastre. John King dijo:
la situación aquí en Gaza es desesperada.
La situación aquí en Gaza es catastrófica. Hay 750.000 refugiados que dependen de la distribución de comida de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. ¿Por qué? Porque la economía ha sido destruida en este periodo de tiempo en que se cerraron los cruces. Las personas quedaron reducidas a depender de este alimento, y ahora ni siquiera podemos ingresar ese alimento a Gaza. Es un desastre.
Mientras tanto, el gobierno israelí también provocó que la principal planta energética de Gaza cerrara al cortar el suministro de combustible. Esta planta genera entre una tercera y cuarta parte de la electricidad de Gaza. Además del bloqueo de alimentos y combustible, Israel prohibió el ingreso de los periodistas extranjeros a Gaza. El bloqueo israelí del envío de combustible tiene lugar solo días después de que Haniyeh dijera que jamás aceptaría un Estado palestino con las fronteras de 1967. Esto significaría que Israel debería retirarse de toda la región de Gaza y de los territorios ocupados de Cisjordania, donde Israel sigue construyendo asentamientos. Haniyeh hizo estos comentarios durante una reunión con legisladores europeos que navegaron desde Chipre para protestar contra el bloqueo israelí de Gaza. En Pakistán, al menos 8 militantes murieron en un ataque estadounidense con misil cerca de la frontera afgana. Este ataque en Waziristán del Norte es el más reciente de los casi 20 que Estados Unidos ha llevado a cabo en los últimos 3 meses. Más de 100 personas han muerto en ataques estadounidenses en Pakistán. En Afganistán, Estados Unidos admitió que mató a 37 civiles e hirió a docenas más en un ataque militar la semana pasada. Las víctimas fueron bombardeadas durante una fiesta de casamiento en las afueras de la ciudad de Kandahar. El Pentágono dice que Estados Unidos bombardeó el área tras ser atacado por militantes. Esta fue la vez que el Pentágono reconoció más rápidamente una matanza de civiles afganos hasta la fecha. Estados Unidos demoró casi 2 meses en admitir que había matado a 90 civiles en un ataque similar que tuvo lugar en agosto. El Pentágono reconoció el ataque, mientras el gobierno de Bush anunció que piensa proseguir con una gran expansión de una base militar clave utilizada como centro para sus ataques ataques aéreos en Afganistán. Estados Unidos planea gastar 100 millones de dólares para ampliar la base aérea de Kandahar. El New York Times reveló que las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo casi una docena de ataques secretos en Siria, Pakistán y otros países desde el año 2004. Estos ataques fueron aprobados por una orden clasificada firmada por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y autorizada por el presidente Bush. Esta orden autoriza los ataques militares estadounidenses en cualquier parte del mundo si pueden ser relacionados con un blanco de Al-Qaeda. El ataque estadounidense del mes pasado contra Siria aparentemente fue el último caso conocido de esta política. Siria dice que 8 civiles murieron. Estos ataques generalmente fueron llevados a cabo con la colaboración de la CIA. En la República Democrática del Congo, las Naciones Unidas advierten que más de 100.000 refugiados que se encuentran detrás de las líneas rebeldes no reciben asistencia. Cerca de 250.000 personas han sido desplazadas por el combate entre las fuerzas gubernamentales y las milicias rebeldes en el Congo Oriental desde agosto. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó a un inmediato cese del fuego. El secretario general de las Naciones Unidas dijo:
pero al menos 100.000 refugiados quedaron aislados en las zonas del norte de la ciudad, fundamentalmente cerca de Rutshuru y este de Masisi. Debido a los combates que se están desarrollando, estas personas no recibieron prácticamente asistencia alguna. Su situación se ha vuelto desesperada. Pido un cese inmediato del fuego en estas zonas para permitir que la ayuda humanitaria llegue a varios miles de personas que fueron desplazadas.
Ambos bandos han sido acusados de crímenes de guerra. El martes, las Naciones Unidas informaron que cientos de soldados congoleños habían cometido violaciones y saqueos en su retirada de un avance rebelde. Mientras tanto, trabajadores de ayuda humanitaria están advirtiendo que podría haber una epidemia de cólera en los campos de refugiados del este, que albergan a miles de personas desplazadas por los crecientes disturbios. Megan Hunter, de Médicos Sin Fronteras, dice que ya se confirmaron docenas de casos. Hunter dijo: nos preocupa la situación en el campo porque las condiciones de higiene no son muy buenas y el cólera es una enfermedad que se propaga mucho más rápido cuando las condiciones de higiene son malas. Por lo tanto, cuando las personas no pueden acceder al agua potable para lavarse bien las manos, el riesgo es mucho mayor de que contraigan cólera que si vivieran en buenas condiciones de higiene, y por eso nos preocupa que cada vez sean más los casos. Human Rights Watch está solicitando la presencia de una fuerza de paz de la ONU más numerosa en el Congo, que se sume a los 17.000 soldados que actualmente se encuentran allí. Una propuesta de la Unión Europea para mandar a 3.000 soldados más aparentemente fracasó. Informes recientemente divulgados de observadores internacionales han proyectado más dudas sobre las razones de Georgia para desatar un conflicto armado respaldado por Estados Unidos contra Rusia a principios de este año. Georgia atacó dos provincias disidentes luego de alegar que sus fuerzas habían quedado bajo fuego ruso. Pero según el New York Times, los observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa dijeron que había escasas pruebas de que Rusia hubiera atacado en el momento que aduce Georgia. Los observadores ubicados cerca de zonas georgianas informaron que no habían escuchado disparos del lado ruso. En cambio, los observadores informan de un intenso ataque georgiano sobre la capital separatista Jenisvali. Se dispararon al menos 48 series de disparos en una zona civil en la primera hora del ataque de Georgia. Las fuerzas rusas ubicadas en el lugar también quedaron bajo fuego. Mientras tanto, Rusia está reiterando una advertencia sobre el sistema antimisiles del gobierno de Bush en Europa del Este. La semana pasada, el presidente ruso, Dmitry Medvedev, dijo que Rusia colocará misiles de corto alcance cerca de Polonia si Estados Unidos sigue adelante con su controvertido programa de defensa antimisiles. En Estados Unidos, esta declaración fue considerada como una amenaza al gobierno entrante de Obama. No obstante, el martes, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hizo hincapié en el hecho de que eso sucedería únicamente si Estados Unidos lleva a cabo su plan de colocar misiles cerca de Rusia. Sergei Lavrov dijo:
Declaramos con las palabras de nuestro presidente: si la tercera región de posicionamiento del escudo antimisiles de Estados Unidos es físicamente creada, una de las medidas para neutralizar las inevitables amenazas que surgirán para la seguridad de Rusia será colocar sistemas Iskander en la región de Kaliningrad. Pero eso solo sucedería en caso de que se cree físicamente la tercera región de posicionamiento.
Under the plan, Poland would host 10 ballistic.
En virtud de este plan, Polonia albergaría 10 misiles balísticos y se colocaría una estación de radar en la República Checa. La mayoría de la población se opone a que se coloquen misiles en ambos países. El gobierno de Bush dice que el sistema antimisiles protegerá a Europa de los misiles iraníes, pero en general es considerado un arma para atacar primero. Los planes del presidente electo Obama con respecto al sistema antimisiles no son claros. Únicamente dijo que no se comprometerá hasta que no asuma el mando. En Chile, artistas de todo el mundo se reunieron en la capital del país, Santiago, para realizar un concierto durante el fin de semana en honor al expresidente fallecido Salvador Allende. Allende fue derrocado por un golpe militar respaldado por Estados Unidos en 1973. Su hija, Isabel Allende, dijo que su padre se había convertido en un símbolo universal del socialismo democrático. Isabel Allende:
todos reconocen en Allende un referente universal, el primer demócrata, por lo menos desde Chile y desde la región de América Latina, que intenta una vía al socialismo en democracia, pluralismo y libertad.
En noticias sobre el medio ambiente, una nueva serie de estudios muestra que el reciente aumento de la temperatura mundial marca el cambio climático más drástico desde los comienzos de la civilización humana hace 5.000 años. Investigadores de la Universidad de Cornell estudiaron niveles de agua dulce proveniente de glaciares derretidos, circulación oceánica y migración de zonas de distribución de especies en el Ártico y en el Atlántico Norte. El estudio determinó la existencia de lo que denomina una reorganización muy importante del ecosistema o cambio de régimen sin precedentes en la historia de la humanidad.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.